En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. Comenzamos en España. Hay nuevos datos sobre las últimas detenciones de presuntos terroristas.
Los 10 pakistaníes detenidos el pasado miércoles en Barcelona tenían en su poder varias cintas con arengas en las que se apela a la yihad, Guerra Santa, y grabaciones de diferentes imágenes de edificios de la ciudad condal, como las dos torres de la Villa Olímpica y el World Trade Center del puerto. Los pakistaníes están en prisión por los delitos de falsificación y blanqueo de capitales, aunque no se descarta su vinculación con el terrorismo islámico, ya que además de las cintas encontradas, se requisaron en sus domicilios escritos relacionados con Osama Bin Laden. Las investigaciones también han revelado que dos de los detenidos, cuya identidad no ha trascendido, están reclamados por las autoridades judiciales de Alemania y la India por delitos que no están relacionados con el terrorismo.
La coordinación entre las fuerzas policiales nacionales e internacionales parece ser el camino para evitar nuevas masacres como las del 11 de marzo en Madrid. En la ONU se celebra estos días la Asamblea General. El presidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, intervino el martes.
José Luis Rodríguez Zapatero propuso en la ONU una alianza de civilizaciones entre el mundo occidental y el mundo árabe y musulmán. El objetivo de esta alianza sería, según Zapatero, favorecer el diálogo entre Oriente y Occidente a través de la educación, la cultura y el respeto a los demás, y tratando de restar fuerza a quienes manipulan o quieren imponer cualquier religión o creencia. Sobre la situación en Oriente Próximo, el presidente español destacó que no habrá seguridad ni estabilidad en el mundo mientras se mantenga el conflicto. Zapatero apuntó también que España está del lado de Israel frente al azote del terrorismo, contra el que tiene derecho a defenderse por medios legítimos.
Destacamos del discurso del presidente Zapatero sus conceptos sobre la situación del Cercano Oriente y el hecho de que afirmara que Israel tiene derecho a defender a sus ciudadanos del terrorismo, aunque no hubiera estado nada mal que le hubiera puesto al terrorismo nombres y apellidos. Nombres y apellidos tienen también las víctimas del último atentado terrorista en Jerusalén.
Mamoya Tahio, de 20 años, y Menashe Komemi, de 19, son las dos víctimas mortales del atentado suicida ocurrido en el cruce de Givat Sarfatit, en Jerusalén, en la tarde del miércoles. El atentado suicida tuvo lugar cuando una mujer joven vestida de forma tradicional se hizo explotar en una parada de autobús que se encuentra en la dirección del tráfico que conduce al Mar Muerto, según informa el periódico Aurora. Según testigos oculares, la terrorista se acercó a la barrera de seguridad que antecede a la parada de autobús, con el objeto de subir a un vehículo de pasajeros. Las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, brazo terrorista del movimiento Al-Fatah, se adjudicaron la responsabilidad del atentado destinado a asesinar la mayor cantidad de civiles posible.
La fecha, los días previos a Yom Kippur y la concreción de la salida de los colonos de Gaza indican claramente cuál es la intención de estos atentados: provocar el fracaso de los planes de paz entre israelíes y palestinos. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, exige medidas concretas para avanzar hacia un acuerdo final. Se lo contamos.
En un discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Bush solicitó a Israel que congele la construcción de asentamientos en los territorios, desmantele los enclaves ilegales e intente paliar el sufrimiento del pueblo palestino. Por otra parte, Bush demandó a los palestinos que adopten medidas pacíficas para conseguir los derechos de su pueblo y que emprendan profundas reformas en las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina. Al mismo tiempo, el presidente norteamericano pidió a la comunidad internacional que deje de apoyar a los líderes palestinos corruptos.
La reiteración de las exigencias no solo estadounidenses, sino de la mayoría de los gobiernos democráticos, es poca en relación a la importancia de los resultados que se buscan. Continuamos con noticias sobre la situación en Oriente Próximo.
Siria retira 3.000 de los 18.000 soldados desplegados en el Líbano, en lo que supone la cuarta retirada parcial de soldados sirios del territorio libanés. El anuncio de repliegue de tropas llega como respuesta a la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU, patrocinada por Estados Unidos y Francia, donde se exigía la completa retirada de las tropas sirias del Líbano. Siria mantiene todavía entre 13.000 y 15.000 soldados bajo suelo libanés. El ministro de Defensa de Líbano, Mahmoud Hamoud, aseguró que la retirada del último soldado sirio no se producirá hasta que no culmine la ocupación israelí de los territorios. Por otra parte, el primer ministro israelí Ariel Sharon declaró que no ve cambios en la política siria pese a este último repliegue. Según el jefe del Ejecutivo israelí, el verdadero cambio llegará cuando Siria desmantele los cuarteles generales de las organizaciones palestinas instaladas en su territorio, desde donde parten las órdenes de cometer atentados en Israel.
Tal como habíamos previsto en anteriores comentarios, Siria ha comenzado el mercadeo en las negociaciones con Israel. La paz entre los dos vecinos es inevitable una vez que Estados Unidos supere sus problemas en Irak, ahora mismo un gran interrogante, y las elecciones de noviembre. En Alemania, los fantasmas del pasado nazi vuelven a una exposición de obras de arte.
El canciller alemán Gerhard Schröder inaugura en Berlín la exposición de 400 obras de la colección Flick en medio de una fuerte polémica por el pasado nazi del abuelo del donante. Friedrich Flick, que ha donado una colección de arte al gobierno alemán de más de 2.500 piezas, es acusado de haber comprado con una herencia nazi las obras de arte, además de negarse a contribuir al fondo de resarcimiento de los trabajadores forzados del nazismo. El abuelo del coleccionista fue uno de los grandes magnates que multiplicaron su riqueza bajo el régimen nazi, al utilizar a trabajadores forzados en sus empresas de siderurgia y armamento. La inauguración de la muestra ha provocado variadas protestas y manifestaciones. En la puerta de la exposición podía leerse el siguiente cartel: «Entrada libre para los trabajadores forzados». El presidente del Consejo de los Judíos Alemanes ha defendido la iniciativa filantrópica de Flick.
Los repetidos intentos de la familia Flick para cubrir su pasado nazi con acciones culturales y benéficas no cejan. Cambiamos de tema y les contamos ahora de una muy buena iniciativa.
Un grupo de doctores israelíes, palestinos y europeos celebran un primer encuentro en Bruselas con arquitectos, intelectuales y figuras públicas con el fin de llevar a cabo el proyecto de construir una maternidad. El encuentro fue organizado por la Comisión Europea, que buscará el apoyo internacional para construir este hospital que dará cobertura a 150.000 israelíes y a los 450.000 palestinos que residen en la ciudad de Deir el-Balá, en la Franja de Gaza. La maternidad permitirá que personal administrativo y médico palestino e israelí trabajen conjuntamente reforzando la cooperación y la coexistencia entre ambos pueblos. El proyecto de este hospital, que brindará servicios obstétricos y casos de emergencia, ha recibido el apoyo de médicos y personas del mundo de la música, el arte o la literatura.
Ojalá la construcción de esta maternidad sirva para dar a luz a palestinos e israelíes ya en paz. Terminamos con una noticia cultural sobre la película Olga, de la que ya les hablamos en los últimos días. Representará a Brasil en los premios Oscar.
El film del exitoso director Jaime Monjardín narra la historia de Olga Benario, una revolucionaria alemana de origen judío que fue militante del Partido Comunista Brasileño y esposa del dirigente Luis Carlos Prestes, promotor de la frustrada revolución en Brasil. El dictador brasileño Getúlio Vargas entregó a Olga Benario a la Alemania nazi, donde fue prisionera en un campo de concentración hasta ser asesinada en una cámara de gas. La película Olga es un gran éxito de taquilla en Brasil, convirtiéndose en la película brasileña más vista en el año 2004, con más de 2 millones de espectadores.
Para mayor información, invitamos a nuestros oyentes a escuchar la entrevista con la guionista y productora de esta película próximamente en Radio Sefarad. Gracias por su atención. Desde nuestros estudios en Madrid les enviamos un afectuoso saludo. Shalom.